Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 inició la ejecución de la pena de forma inmediata y solicitó se proceda con la detención de los sentenciados.
El presidente de la República, Lenín Moreno, pidió cooperación multilateral para enfrentar la crisis económica y sanitaria por el COVID-19.
El gobierno socializa el presupuesto universitario con representantes estudiantiles.
Jorge Yunda, alcalde de Quito, se comprometió con el sector productivo para evaluar el retorno al Hoy No Circula.
El Ecuador registra hasta hoy 129.892 casos confirmados con prueba PCR y 11.171 fallecidos a causa del COVID-19.
En la información internacional, el COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna, según asegura la Organización Panamericana de la Salud.
Madrid pide ayuda militar para realizar labores contra el rebrote de la pandemia.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Produbanco, Grupo Promérica.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 23 de septiembre de 2020. La sentencia del caso Sobornos entró en ejecución la tarde de este miércoles. Los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela oficiaron a la policía para que localice y capture a los 20 sentenciados por cohecho, entre ellos el expresidente Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, actualmente preso, exministros y funcionarios del gobierno de Correa y empresarios privados. Al menos 7 de los sentenciados están prófugos de la justicia fuera del país y en una embajada. Con la sentencia ejecutoriada, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dispuso también que se oficie al Ministerio de Finanzas a fin de que de manera inmediata se deje de pagar las pensiones vitalicias que venían recibiendo como exmandatarios Correa y Glass. Se debe esperar que en los próximos días se inicien también los procesos de extradición en contra de los prófugos que se conoce su paradero. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar, conversaremos con Guillermo Lasso, candidato presidencial por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, y con él, por supuesto, conversaremos acerca de las próximas elecciones nacionales del 2021.
También estará con nosotros Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Con él conversaremos sobre la oficialización del binomio Arauz-Correa, que tienen varias posiciones algunos abogados y expresidentes del Consejo Nacional Electoral.
Y con Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, acerca de la política pública para el uso seguro del Internet.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles el Tribunal del Caso Sobornos 2012-2016 ejecutó la sentencia y una de las primeras medidas que adoptó fue disponer que se cursen los oficios correspondientes a la Comandancia de la Policía y a la Policía Judicial para que inmediatamente se proceda a la localización y captura de 18 de los 20 sentenciados a 8 años de cárcel. Con la negativa del Tribunal de Casación a los recursos de ampliación y aclaración a la sentencia emitida el 7 de septiembre pasado, quedaron en firme las 20 sentencias emitidas en primera instancia. Con la orden de localización y captura se busca detener inmediatamente a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, que ya se encuentra cumpliendo una pena de 6 años por el delito de asociación ilícita de Odebrecht en la cárcel de Cotopaxi.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia conformado por los jueces Daniela Camacho, que es la ponente, Dilsa Muñoz e Iván León, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt, quienes fueron sentenciados por el delito de concusión relacionado a la trama de corrupción que la empresa Odebrecht implementó en nuestro país. Con la decisión de segunda instancia se ratifica la sentencia de 6 años de prisión que se definió en junio de 2018 en contra del excontralor general del Estado Carlos Pollitt, que laboró en el gobierno de Rafael Correa, y de su hijo John Pollitt, quien recibió una sentencia de 3 años de prisión. Para el tribunal, las pretensiones de las defensas de los Pollitt, padre e hijo, no tenían sustento jurídico, por lo que decidieron rechazar los recursos de apelación interpuestos.
Y este miércoles se reinstaló por segundo día la audiencia de juzgamiento por el delito de peculado en contra de Walter Solís, exsecretario nacional del agua durante el gobierno de Rafael Correa y otras 5 personas más. Para la diligencia, la Fiscalía General del Estado solicitó la comparecencia de 3 testigos como parte de su prueba, quienes formaron parte del equipo que practicó el examen especial de la Contraloría General del Estado al proceso de liquidación del acta de mediación. Además, la fiscal general Diana Salazar presentó la prueba testimonial, documental y pericial anunciada para sustentar su acusación. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, Daniela Camacho e Iván León, están a cargo del proceso penal. En esta causa se procesa 6 personas por el uso de recursos públicos, parte de una deuda de la entonces Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, hoy Senagua, con la empresa privada Ondeo de Gremont, quien fue desviada para pagar una deuda producto de un litigio entre particulares.
Una compañía de asfalto denominada Sargent Marine se declaró culpable de violar las disposiciones en contra del soborno dispuestas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero y acordó pagar una multa de 16,6 millones de dólares para resolver sus cargos. Así lo reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La empresa confesó que entre 2010 y 2018 canceló millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil, Venezuela y Ecuador para conseguir contratos estatales por la compra o venta de asfaltos. El documento del Departamento de Justicia estadounidense informó que Sargent Marine y sus empresas filiales sobornaron a un funcionario de Petroecuador en 2014 y agregó que se trató de un intermediario con estrechos vínculos a un responsable de la toma de decisiones en esa institución. Esta acción concedió el pago de comisiones a través de un acuerdo de consultoría falso.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles que el COVID-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna y alertó a los países a prepararse para inmunizar a la población sin bajar la guardia con las medidas tomadas hasta el momento para prevenir la propagación de los contagios. Carissa Etienne, directora de la OPS, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, dijo que más allá de que los científicos descubran una vacuna eficaz y de solución duradera contra el COVID-19, los países deben ser realistas sobre su alcance inmediato. Y agregó que el virus continuará propagándose y la gente seguirá enfermando, incluso cuando se distribuya el medicamento.
Madrid solicitará apoyo urgente de militares para realizar test y labores de limpieza ante el aumento de los casos de COVID-19. Y este viernes ampliará las zonas bajo restricción a la modalidad de sus residentes. Así lo anunciaron este miércoles las autoridades. Durante la primera ola de la pandemia que ha golpeado con especial fuerza a España, el ejército realizó en todo el país labores de apoyo y desinfección. Asimismo, Madrid pedirá el despliegue de más de 220 policías para garantizar el cumplimiento de cuarentenas e imponer multas a las personas que incumplan las restricciones a la movilidad que desde el lunes se aplican sobre unas 850,000 personas en varias zonas de la región, sobre todo en barrios humildes del sur de la capital española.
Los incendios forestales en Bolivia consumieron en lo que va de este 2020 2.3 millones de hectáreas de bosques y pastizales, según datos que han sido difundidos este martes 22 de septiembre por la ONG ambientalista Fundación Amigos de la Naturaleza. En un comunicado público se explicó que los cálculos se basan en el procesamiento de un total de 5,309 imágenes satelitales.
California prohibirá a partir del año 2035 la venta de autos nuevos con motores a gasolina o diésel, según una orden del gobernador Gavin Newsom, que forma parte de una estrategia para combatir el calentamiento global. Destacó que el sector del transporte es responsable de más de la mitad de las emisiones de carbono en ese estado, la quinta economía mundial. Añadió que se venderán solo vehículos que funcionan con electricidad e hidrógeno y algunos híbridos, lo que implicaría una reducción de los gases de efecto invernadero de un 35% y de las emisiones de óxido de nitrógeno de 80%. Esto no impedirá que los californianos tengan vehículos con motor de combustión interna o que los revendan en el mercado de segunda mano, dijo Newsom. Según expertos de la industria, se espera que se vendan más de 1,6 millones de estos vehículos en 2020.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que investigan las acusaciones en contra del gobierno de Estados Unidos por posiblemente extraer el útero de varias mujeres migrantes sin tener su consentimiento. La Cancillería mexicana señaló en un comunicado que realiza el seguimiento de denuncias hechas por una organización sobre las extracciones de útero a mujeres mexicanas que estaban siendo custodiadas por el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según una publicación del sitio web El Financiero. El Consulado General de México en Atlanta mantiene comunicación con la organización que denunció una serie de histerectomías no autorizadas en mujeres hispanohablantes.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y vamos enseguida con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Te esperamos en el Open House I Am Beyond the Stars by Le Parc del 24 al 26 de septiembre. Habrán beneficios para los compradores en estos días. Departamentos, oficinas y suites exclusivas desde $140,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú o agenda tu cita llamando al 0988-546-364. Banco del Austro premia tus giros. Por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de $50 y $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si nos entendiste, los selfie rooms son para ti. Ven a los selfie rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. Y en la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Con tu tarjeta Produbanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Quipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Quipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Top Shows se complace en presentar en exclusiva para Ecuador un concierto memorable. Sal de la tierra.
Mañana mojada.
Andrés Cepeda en vivo.
Te voy a amar.
Con toda su banda.
Déjame ir.
Y una puesta en escena espectacular. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, 180 metros bajo tierra, en un lugar mágico.
Con tu boca siento magia.
Disfruta de los más grandes éxitos de Andrés Cepeda en la comodidad de tu casa.
Voy a extrañarte.
Un show digital único e irrepetible.
Tengo ganas.
2 de octubre, 20 horas.
Mentira.
Entradas ya disponibles en ticketshow.com.es.
No te vayas.
10% de descuento con tarjetas Produbanco.
Por el resto.
Andrés Cepeda, sal de la tierra. Te lo trae Top Shows Live.
Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo? Con BanCard. Los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía. Y además, delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BanCard. Vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con mi fondo de fiducia.
la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¡Atención! Buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Tu mundo es digital y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital, una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital o genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro, la nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para
ti. Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Salesiana. Una decisión con visión.
FM Mundo te invita a ser parte del tour Exitoína de Verde 70.
No hace falta fingir que estás muy mal.
Inscríbete ya en todos nuestros programas en vivo y en nuestra web fmmundo.com.
Entonces tú, falda gris.
Y participe en el sorteo de 20 entradas digitales y 6 meet and greet con Verde 70. Así disfrutarás de su espectacular show digital.
No puedo estar.
este 26 de septiembre en vivo. Verde 70, Éxito y Natur, otra promoción gigante de FM Mundo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Nacional Electoral confirmó que este 22 de septiembre Unión por la Esperanza inscribió al binomio Andrés Arauz y Rafael Correa para la presidencia y vicepresidencia del país.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora está en línea directa con nosotros Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral y exasesor presidencial en el gobierno de Rafael Correa. Doctor Simón, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo para usted y para toda la audiencia de FM Mundo.
Gracias, doctor Simón, por su tiempo. Quisiéramos conocer su punto de vista respecto de la inscripción vía internet que hicieran anoche los miembros del binomio presidencial, el señor Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa. Hay colegas suyos que sostienen que esto no va a ser posible, que va a terminar siendo descalificado no solo el expresidente Correa, sino el binomio, porque no se ha presentado a aceptar la candidatura durante el plazo que debía hacerlo.
Freddy, ahí hay que tener claridad en que el proceso democrático interno de la organización política, que es a lo que se hace referencia cuando se dice que no se presentó Rafael Correa personalísimamente o personalmente a aceptar esa candidatura, es distinto de alguna manera, claro, tienen relación, pero es distinto a lo que se está viviendo en esta etapa, que es el proceso de inscripción de candidaturas. Evidentemente en esta fase, que ya es la fase formal de presentación de candidaturas, las organizaciones políticas pueden proponer a cualquier persona como candidato y el Consejo Electoral tiene que revisar que las personas que sean propuestas como candidatos cumplan los requisitos y no estén incursos en las inhabilidades.
Así es, así es.
Específico, si es que el Consejo considera una presentación personal, una separación personal del expresidente Correa de esa candidatura, lo que corresponde es que aplique lo que dice la norma del Código de la Democracia y el reglamento de inscripción de candidatura, que básicamente plantean que el tema de el no haber cumplido, que sería el argumento con el proceso de democracia interna de la organización política, se convierte en una inhabilidad para participar del proceso electoral y le otorga a la organización política 48 horas para sustituir al candidato que no haya cumplido ese requisito o que esté incurso en esa inhabilidad.
Claro, pero aquí hay que precisar algo, doctor Simón. Aquí hay que precisar algo. Una cosa es el requisito y otra cosa es la inhabilidad. Inhabilidad en el caso del expresidente Correa sería la que acaba de tener esta tarde por la ejecutoría de la sentencia, por ejemplo. Esa es una inhabilidad que le correspondería en ese caso al Consejo Nacional Electoral pedir que se cambie de candidato. Pero el tema es que el expresidente Correa no se presentó personalmente a aceptar la candidatura como establece el reglamento y quedó vacío. Nadie lo hizo en su lugar tampoco, y a la postre lo que dicen sus colegas abogados es que la no presentación personal de Correa a aceptar la candidatura a la vicepresidencia, eso va a la postre evitar que se pueda inscribir a la presidencia el señor Arauz también, porque se queda sin su compañero de fórmula. Nadie lo hizo por el expresidente Correa una vez que el CNE dijo que no podrían aceptar su presentación a través de la tablet como se lo hizo con su hermana Pierina.
Freddy, justamente eso le estaba explicando. El artículo 13 del reglamento de inscripción de candidaturas establece con absoluta claridad, es el numeral 1 de ese reglamento, además, que establece como una inhabilidad el no haber cumplido con la democracia interna, el no haber sido designado mediante el proceso democrático interno de la organización política. Entonces se tiene que aplicar ese reglamento, y el artículo 14 inmediatamente establece que en el caso de que alguna de las candidaturas haya sido rechazada por no cumplir requisitos o por estar inhabilitado para participar, el Consejo tiene que notificar a la organización y reemplazar. Eso es lo que dice la norma. La interpretación que se hace, que es un poco extensiva, se refiere a lo que dice el Código de la Democracia, cuando dice que las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República es una candidatura unipersonal, uninominal, ¿no es cierto? Y esto básicamente es porque uno no puede elegir, es decir, son electos en fórmula, se elige presidente y vicepresidente. O sea, usted no puede elegir el presidente de un partido y el vicepresidente de otro, y a eso se refiere la unanimidad, la unipersonalidad de esa candidatura. Entonces, evidentemente, aquí lo que tendría que aplicarse es lo que dice el reglamento, inhabilitar al candidato que incumpla el requisito o que esté incluso en la inhabilidad, y dar paso a que sea reemplazado por parte de la organización política. Y aquí le voy a poner un ejemplo de algo que ya sucedió en el pasado, y es el caso de Abdalá Bucaram. En el caso de Abdalá Bucaram, la organización política, el PRE, comparece e inscribe a Abdalá Bucaram, y bueno, no me acuerdo el nombre del binomio en este momento, para que participen en las elecciones 2013. El CNE notifica al PRE, el PRE reemplaza a Abdalá Bucaram por el Pastor Zavala, recuerde usted, y que él participó en las elecciones del 2013, sacó 1.28% de la votación o algo así, pero él participó reemplazando a Bucaram, que tenía la inhabilidad, que en este caso sería básicamente la misma que se aduce al expresidente Correa, el no haber aceptado de manera personalísima, bueno, personal, la candidatura, la postulación de la organización política. Entonces, esto es absolutamente claro. Yo creo que no hay mayor discusión si es que nos apegamos a la norma legal, ¿no? Nos apegamos a la norma legal y reglamentaria, no hay mayor discusión en cuál es el procedimiento que se debe seguir, tanto el Consejo Electoral como la organización política, en este caso la alianza que apoya esas candidaturas.
Voy a dar lectura ahora mismo a lo que escribió a través de su cuenta de Twitter el consejero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral actual, que dice: es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas permita que el binomio Arauz Correa registre electrónicamente su solicitud, cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla aceptado de forma presencial como manda el reglamento.
Leí el tuit de Enrique, creo que está equivocado, porque el Consejo Electoral solo puede pronunciarse sobre una candidatura una vez que esta haya sido presentada e inscrita. Es decir, si usted se fija, lo que ha pasado hasta ahora es que el Consejo ha generado un trámite administrativo en el cual un funcionario del Consejo Electoral adicionalmente receptaba las aceptaciones de los precandidatos a los distintos cargos de elección popular. En el caso de la presentación vía telemática de Rafael Correa, el funcionario se negó a aceptar, lo cual es absolutamente irregular adicionalmente, porque él no es una autoridad electoral para resolver si acepta o no el trámite de una organización política. Entonces, es solamente después de que se haya realizado la inscripción es que el Consejo Nacional Electoral, a través de una resolución adicionalmente, se puede pronunciar sobre si las candidaturas están o no habilitadas a participar y abrir el proceso de impugnación por parte de las otras organizaciones políticas. Entonces ahí Enrique está confundido. Y el tema del sistema informático, el sistema informático está habilitado para todas las organizaciones políticas, porque todas las organizaciones políticas tienen derecho a presentar sus candidaturas, independientemente de lo que haya sucedido en los procesos electorales primarios. Ahora, si no se dio la primaria, esta es una inhabilidad y el Consejo rechaza esas candidaturas, y ahí se abre el plazo que establece la ley y el reglamento para la sustitución de los candidatos. Entonces, creo que no hay mayor discusión ahí, está equivocado en su criterio, porque Enrique pretende que se actúe frente a un hecho que jurídicamente no existe, y el rechazo de esas candidaturas no existe jurídicamente, porque el Consejo no ha resuelto absolutamente nada sobre ninguna candidatura de las que se presentan para los 200 y pico de cargos de elección popular que tienen que elegirse en el 7 de febrero. Recién ahora, con la inscripción, a partir del 18, empieza formalmente el Consejo a revisar las candidaturas.
Así es, el Consejo Nacional Electoral no ha calificado aún ninguna candidatura. Ese es un proceso que lo hará seguramente después del 7 de octubre, que termina el plazo oficialmente para la inscripción de estas candidaturas. Pero parecería ser que el correísmo está arriesgando mucho, porque le pueden decir que no es posible inscribir al expresidente Correa porque no cumplió el requisito de presentarse a aceptar la candidatura personalmente, y tampoco lo hizo nadie en su lugar. Esto de la inhabilidad acaba de incurrir en esta misma tarde cuando se ejecutaría la sentencia. Y ahí sí se podría permitir el cambio de un candidato a la vicepresidencia. Al menos eso es lo que dicen los abogados, doctor Simón.
Es que tanto la sentencia condenatoria ejecutoria, de acuerdo al reglamento del Consejo Electoral de inscripción de candidaturas, tanto la sentencia condenatoria como el no haber pasado por un proceso electoral interno son inhabilidades. O sea, cualquiera de las dos son inhabilidades.
No, el uno es requisito, doctor Simón. Es requisito el hecho de presentarse, aceptar la candidatura, es un requisito.
A ver, es un requisito y es una inhabilidad. El reglamento dice inhabilidad. O sea, el reglamento del Consejo Electoral, el artículo 13 del reglamento de inscripción de candidaturas, la denomina como una inhabilidad. Y de igual manera es un requisito, es decir, son las dos cosas. Y lo que tiene que verificar el Consejo son ambas cosas. Requisitos e inhabilidades. El requisito de edad, por ejemplo, el requisito de edad lo tiene que verificar el Consejo Electoral una vez que se inscriba la candidatura. La inhabilidad por no pago de pensiones alimenticias la tiene que verificar el Consejo Electoral o de oficio o por una impugnación que venga de otra organización política. Entonces, al momento, lo que hace la Unión por la Esperanza al inscribir su binomio es cumplir el procedimiento que establece el Consejo Electoral. Y obviamente el Consejo Electoral tendrá que cumplir la parte del procedimiento que corresponde, que es la verificación del cumplimiento de requisitos y de no estar incurso en inhabilidades de los candidatos. Esto adicionalmente, Freddy, no espera hasta el día 7. El 7 es el último plazo para inscribir candidaturas. El Consejo Electoral tiene que, al día siguiente de presentar las candidaturas, notificar a las organizaciones políticas para que puedan impugnar a los candidatos en general. Y previo a esto, el Consejo tiene que revisar si es que no hay inhabilidades o si hay incumplimiento de requisitos de los candidatos y notificar a la organización política. Es esa la fase en la que estamos específicamente, y el Consejo seguramente entre mañana o pasado mañana se pronunciará sobre ese binomio, se pronunciará sobre el binomio de Lazo que acaba de inscribirse, verificando si es que no está incurso en inhabilidades Lazo. Habrá que revisar el tema de la adopción, por ejemplo, que es un tema que en elección nacional es la primera vez que se va a aplicar. Igual el caso de Gustavo Larrea, que me parece que es el otro que ya se, el candidato que ya se inscribió, el otro binomio que ya se inscribió, el Democracia sí. Entonces a cada uno tendrá que ir revisando prácticamente sobre la marcha. Por eso el Consejo Electoral además se ha declarado en sesión permanente, Freddy, para que puedan ir evacuando las solicitudes de inscripción con la agilidad que la norma electoral requiere.
Así es, la pregunta es entonces, ¿qué va a pasar si el Consejo Nacional Electoral no califica la inscripción del binomio Andrés Arauz, Rafael Correa, y si aparte de eso, pues hay impugnaciones a esa candidatura, argumentando aquello que yo le estoy anticipando ahora de lo que se lee en Twitter, por ejemplo, los criterios que se han vertido a través de los medios de comunicación por colegas suyos, abogados, expresidentes del organismo electoral.
Sí, bueno, yo he escuchado los criterios de la mayoría de ex autoridades electorales y creo que todos coinciden tenemos un criterio coincidente las ex autoridades electorales. Algunos juristas, abogados han hecho una opinión distinta, pero lo que a mi criterio y de acuerdo a la norma debería suceder es que el Consejo Electoral ahora que ya recibió la candidatura o la inscripción del binomio Arauz Correa, tiene que revisar las condiciones, las circunstancias legales de ese binomio, y en el caso de Rafael Correa, obviamente negar la inscripción de la candidatura y notificar al movimiento político para que lo inscriba. No es, además, la inhabilidad, y ahí hay que ser muy claros, Freddy, la inhabilidad no puede ser adjudicada a las dos personas, a los dos miembros del binomio, porque las inhabilidades son individuales. Es decir, Andrés Arauz fue electo en un proceso de democracia interna, se presentó ante el Consejo Nacional Electoral físicamente, firmó los documentos aceptando la candidatura. En el caso de Rafael Correa, acudió su hermana y el funcionario del Consejo Electoral no dio trámite, no aceptó el pedido de para que se registre la aceptación de Rafael Correa. Esto, de lo que ha dicho el Consejo Electoral, sería considerado un incumplimiento en el proceso de democracia interna que genera la inhabilidad en Rafael Correa para participar en esta elección por esa razón. Aparte de la sentencia se habría ejecutoriado ya del caso Sobornos.
Esta estrategia de mantenerlo al expresidente como candidato podría eventualmente salirle cara al correísmo si es que el Consejo Nacional Electoral definitivamente no acepta la inscripción de ese binomio. Mire usted que el propio expresidente Correa ha posteado que, de acuerdo al 104 del Código de la Democracia y a los artículos 13 y 14 del reglamento, tiene que inscribirse el binomio. Luego vienen las impugnaciones, hay 48 horas para reemplazar al candidato descalificado y ahí entra Carlos Rabascal, dice el expresidente, que era algo que ya había trascendido y que se conocía, que finalmente el candidato a vicepresidente del correísmo podría ser el señor Rabascal. Pero han extendido esta estrategia hasta un punto que podría resultarle realmente caro al correísmo si es que el Consejo Nacional Electoral no inscribe a este binomio por estos argumentos que usted discrepa.
A ver, lo que pasa ahí es que una vez que se superó la etapa de democracia interna hasta el día 4 de septiembre, me parece que era la fecha máxima para aceptar las candidaturas, ya la organización política ya no podía reemplazar ningún candidato. Entonces, legalmente lo que tiene que pasar es justamente lo que le estaba comentando. O sea, tienen que inscribir las candidaturas tal cual fueron designadas en el proceso electoral interno de la organización política, si solo pueden inscribirse aquellas personas que fueron designadas dentro del proceso democrático interno de la organización, y el Consejo verificar requisitos. No hay otro camino, Freddy. No hay forma legal de que se pueda haber hecho el reemplazo. Se compara con el caso de Yacu Pérez, lo cual no son hechos comparables. La candidata a vicepresidente que había sido designada por Pachacuti renunció al día siguiente de esa designación y Pachacuti inmediatamente anunció el reemplazo. Ahí hay que revisar si el estatuto de Pachacuti permite esto y cuál es el procedimiento que debe haber seguido Pachacuti para realizar este reemplazo. Si es que cumplieron el procedimiento que establecía el estatuto, no habría ningún problema en la inscripción. Si no, entonces pasaría exactamente lo mismo que está pasando ahora, que es decir, la inscripción del binomio y la negativa de la aceptación de la inscripción de la candidata vicepresidenta de Pachacuti. Pasaría exactamente lo mismo. En ese caso sí, al final, si es que no se cumplió el estatuto de Pachacuti, el desenlace es del mismo. Es decir, la necesidad de reemplazar a quien no provino del proceso de democracia interna.
Vamos a esperar entonces a ver cuál es la resolución que toma el Pleno del Consejo Nacional Electoral al calificar las candidaturas que ya se han inscrito, los binomios que ya lo han hecho a través del Consejo Nacional Electoral. Queremos agradecer al doctor Omar Simón, expresidente del CNE y exasesor presidencial del gobierno del presidente Correa. Muchas gracias por habernos atendido.
Buenas noches, Freddy. Gracias.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario. Mi amor, ayúdame a poner bonita la mesa.
Pero solo somos los dos.
No, hoy invité a tu hermano a comer.
¿Y cómo?
Con BanCard, los jueves son para compartir. Reúne a los que amas y prepárate para vivir nuevas experiencias juntos. Porque por la compra de un plato fuerte en los restaurantes participantes, recibes el segundo plato de cortesía y además delivery gratis para ti y tu persona favorita. Con BanCard, vivámoslo desde casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProDuBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProDuBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProDuBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
¿Eres de las que siempre ha querido emprender desde casa? ¿De las que no se despega del teléfono, está en todas las redes sociales y sube historias a Instagram? Si sonreíste con lo que te dije, entonces emprender con Yanbal es para ti. Gana dinero extra con un negocio digital en el que harás todo a tu manera. Emprende ya en yanbal.com.
Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar.
Corporación Keyport.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca.
Salesiana. Una decisión con visión.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Desde tu tablet o celular. Sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
El mundo cambió. Empezamos esta nueva etapa con un mar de oportunidades. Y lo más importante, listos para hacer las cosas de manera diferente. Que tu negocio y empresa se levanten, que tus nuevos proyectos se difundan con fuerza y lleguen a toda nuestra extensa audiencia. Porque en FM Mundo sabemos hacerlo bien. Reinvéntate, reactívate, no dejes pasar más tiempo. Tus consumidores te están esperando. Mantén tu marca viva en FM Mundo, publicidad 360 de gran impacto. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Guillermo Lasso y Alfredo Borrero inscribieron sus candidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la República por la Alianza Electoral Creo y el Partido Social Cristiano.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Creo. Hoy precisamente ha oficializado la inscripción de su candidatura. Señor Lasso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Freddy. A sus órdenes.
Gracias por su tiempo, señor Lasso. Y una vez que usted ha inscrito ya su candidatura junto a su compañero de fórmula, el doctor Alfredo Borrero, ¿le corresponde al Consejo Nacional Electoral analizar requisitos, inhabilidades y proceder a calificar o no esas candidaturas? Sus detractores políticos sostienen que usted mantiene empresas offshore y que eso podría eventualmente ser una inhabilidad para su inscripción.
Eso dicen los detractores políticos. Yo le quiero decir a todo el pueblo ecuatoriano que yo he cumplido con todos los requisitos establecidos en las leyes del Ecuador y he presentado mi declaración juramentada de que cumplo con todas las exigencias de la aquella llamada ley de paraísos fiscales.
¿Eso quiere decir que usted no mantiene empresas offshore a su nombre, señor Lasso?
Eso quiere decir exactamente que cumplo con la ley, que no tengo ninguna inversión en ningún paraíso fiscal del mundo y que cumplo con la ley, absolutamente cumplo con la ley. Y aquel detractor, como usted lo ha llamado, que pretenda plantear una aclaración en el Consejo Nacional Electoral, deberá presentar las pruebas correspondientes, porque no es cuestión de simplemente lanzar palabras al viento y querer convertir una mentira en verdad.
¿Cuál es su criterio respecto de la inscripción de el binomio del señor Arauz y el señor Rafael Correa, que ha estado en las últimas horas en el debate político, señor Lasso?
Que el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral del Ecuador, tome la decisión que corresponda de acuerdo con la ley. No me parece que a mí me corresponde opinar sobre las decisiones que deba adoptar la autoridad electoral.
De acuerdo, hablemos entonces respecto de su candidatura, sus ofertas de campaña, señor Lasso. Hablemos también de el apoyo que consiguió del Partido Social Cristiano para impulsar su candidatura. Más allá de ese anuncio, no se ha visto una suerte de impulso a la candidatura presidencial, porque hay que aclarar que van con listas diferenciadas en asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y asambleístas provinciales.
Mire, yo pienso todo lo contrario, el impulso es importante. Acabo de cumplir una agenda desde ayer en la ciudad de Quito y mañana continuaré por Santo Domingo, por Quevedo y por Babahoyo, que es precisamente la consecuencia de aquel impulso de una alianza política electoral que busca, con listas separadas, apoyar a un solo binomio, a Lasso Borrero. Y esto está avanzando en todos los campos.
Pero, por ejemplo, ¿qué más ha hecho el Partido Social Cristiano para impulsar su candidatura? Esa es un poco la pregunta que yo le estoy formulando.
Bueno, yo creo que ha hecho mucho. En primer lugar, su candidata resignó, se hizo un costado con un gesto de nobleza frente al país. Yo creo que el Partido Social Cristiano y su líder, Jaime Nebot, también han actuado con generosidad frente al país. Yo creo que eso no es poca cosa, eso es bastante. Y hemos logrado una candidatura que construye unidad en el Ecuador. De ahora en adelante, esta candidatura es una candidatura de todos los ciudadanos ecuatorianos. Esta no es una candidatura de un partido o de otro. No es un proyecto político de derecha, tampoco de izquierda. Es un proyecto político ajustado a la realidad del Ecuador del día de hoy. Un país que vive una triple crisis económica, sanitaria y ética y moral. Y es nuestra obligación plantearle al pueblo ecuatoriano la solución para sacar adelante la economía, para recuperar el empleo, para llevar a cabo con Alfredo Borrero una reforma de salud integral para que la salud sea gratuita, de calidad y oportuna. Y vamos a luchar contra este mal transversal que cubre prácticamente todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana y que es la corrupción, a la que le vamos a quitar los recursos que son del pueblo ecuatoriano para invertir más en educación, más en salud, más en seguridad y no permitir que estos corruptos hoy pretendan simplemente cumplir con cárcel, con pena y no devolver el dinero que es dinero del pueblo ecuatoriano.
Eso no necesariamente dependerá de usted como presidente, señor Lasso, sino de una ley que apruebe la asamblea para extinguir el dominio, algo en lo que ya están ocupándose los asambleístas, por ejemplo, porque si no hay una ley que le permita extinguir el dominio de los bienes mal habidos, no se va a poder recuperar ese dinero, lamentablemente.
Vamos con todos los asambleístas de Creo a apoyar esa reforma legal para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero aunque el presidente de la República o un dirigente político no esté a cargo de la justicia, no implica que en sus opiniones, en su accionar, marque la ruta de la sociedad ecuatoriana.
¿Cómo piensa usted sacar al país de la crisis tan pronunciada económica que atraviesa con una crisis sanitaria que está agravando aún más la condición económica del país, señor Lasso?
Mire, lo más grave de todo es el estado de ánimo del pueblo ecuatoriano, el estado de ánimo de los jóvenes ecuatorianos, que caminan muchos de ellos desesperanzados por las calles del Ecuador, porque no consiguen un empleo, porque no consiguen un cupo en la universidad, porque han perdido su confianza en una clase política que de facto les ha fallado. Tenemos que recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano, la confianza en las instituciones del país, la confianza en un accionar honesto por parte de aquellos que todavía nunca hemos administrado el Ecuador y que prometemos recuperar ese espacio de esperanza, ese hálito de esperanza por emprender, por conseguir un empleo, por estudiar lo que quieren estudiar los jóvenes en la universidad, no lo que les diga el gobierno, por una oportunidad para emprender sin tanto trámite, sin tanto impuesto y sin tanta cortapisa.
¿Cuál es su punto de vista respecto de la minería, señor Lasso? Le consulto esto porque quiero traer a colación el tuit en el que usted saluda la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta popular referida a la minería en Azuay, la que planteó el municipio de Cuenca. Quienes deciden sobre el futuro de la provincia deben ser siempre los azuayos, dice usted. Y esto, obviamente, me refiero al pronunciamiento de la Corte Constitucional, es rechazado por los sectores productivos del país porque sostienen que esto genera inseguridad jurídica para inversiones en minería y la explotación minera responsable en el país.
Querido Freddy, esto no es una novedad en mí. Desde hace algunos años atrás he dicho con claridad, yo soy un demócrata y una consulta popular es la expresión del pueblo que quiere decidir sobre su destino. Y hay algo que quiero ser muy claro. Tenemos que conservar las fuentes de agua. Tenemos que conservar los páramos, los pajonales de aquellos lugares de los que se nutre la fuente de agua de ciudades como las de Cuenca, que los ecuatorianos, los cuencanos muy concretamente, resuelvan su destino y su futuro en esta consulta popular. Eso es lo democrático, Eso es lo correcto en una circunstancia como esta.
Aun cuando los recursos correspondan a todos los ecuatorianos porque están en el subsuelo, y aun cuando existe minería responsable.
Freddy, yo reconozco que existe la minería responsable. No tenga la menor duda, pero tenemos que actuar con espíritu democrático. A ningún ecuatoriano le gustaría levantarse un día para ver en el parque de su urbanización un proyecto minero, un proyecto petrolero. Lo mínimo que debemos hacer es consultar a las comunidades. Esa es una expresión democrática, y un demócrata, como pretendo ser yo, tiene que respetar el fallo de la Corte Constitucional y esa voluntad de la ciudad de Cuenca que definirá su futuro.
Hablemos del tema político electoral, señor Lazo. En los últimos días, quizás semanas, han empezado a circular encuestas de todo tipo, muchas de ellas desconocidas, que atribuyen intenciones de voto a diferentes personajes, entre ellos a sus detractores políticos. A usted le ubican tercero, cuarto, a veces segundo. ¿Qué opina usted de toda esta campaña que se está haciendo a través de redes sociales?
Mire, lo que le puedo decir es que las elecciones se ganan el día de las elecciones. No una hora antes, ni un día antes, ni tampoco se ganan en las encuestas. Aquellos que les gusten dormir sobre laureles, que duerman sobre los laureles. Aquellos que tenemos 50 años de experiencia luchando en la vida, seguiremos luchando, trabajando, recorriendo el Ecuador, llevando nuestro mensaje, sin importar que en algunas encuestas nos pongan en primer lugar y otras al último. Vamos a trabajar como si no tuviéramos un voto, y vamos a luchar por esa gran victoria que esperan el pueblo ecuatoriano, por ese Ecuador libre, por ese Ecuador democrático, por ese Ecuador de oportunidades, por ese Ecuador próspero que cada padre y cada madre de familia quiere para el futuro de sus hijos.
Pues bien, queremos agradecerle, señor Lazo, por habernos atendido estos minutos, poniendo énfasis en la oficialización de su inscripción como candidato a la presidencia de la República, algo que ocurrió el día de hoy. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Freddy, siempre a las órdenes, y un gusto de haber participado en esta entrevista de FM Mundo. Y estoy desde la ciudad de Quito, recorriendo el Ecuador. Un abrazo.
También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo Estelar, amigos. Siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
I Am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita llamando al 09-88-546-364. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en Ecuador, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. En Banco del Austro, con tu Visa Débito, podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro, y así puedes decirle adiós a las largas filas. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias.
noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. La UEFA publicó los candidatos a quedarse con el premio en sus distintas categorías. Lo llamativo fue que entre ellos no figuran los dos mejores jugadores de la última década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes quedaron eliminados del máximo torneo continental en cuartos y octavos de final respectivamente. El belga Kevin De Bruyne del Manchester City, el polaco Robert Lewandowski del Bayern Múnich y el portero alemán Manuel Neuer, también del Bayern Múnich, son los tres finalistas al premio de mejor jugador del año de la UEFA 2019-2020, que se entregará el próximo 1 de octubre en Lyon, Francia. Messi se ubicó en el cuarto lugar con 53 votos, mientras que Ronaldo fue décimo con 25 apoyos. En la votación se tomó en cuenta el desempeño que realizó cada futbolista a lo largo de la temporada, tanto en competiciones nacionales como internacionales y a nivel de clubes como de selecciones.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
Este sábado vivirás la experiencia más adictiva.
No puedo estar.
Verde 70, Éxito Ina. Tu banda favorita cierra su exitoso tour con un concierto virtual impresionante en vivo al que no puedes faltar. En cualquier lugar, disfruta de una noche llena de emociones, grandes éxitos y toda la historia de Verde 70.
Por eso me pierdo la vida y te
canta y comparte la gloria de sus 20 años de música. Sábado 26 de septiembre, 19:30, en la plataforma Ticket Show Streaming.
Entonces tú, Fanta Gris.
Compra ya tus entradas por solo $12 en ticketshow.com.es. Utiliza tarjetas Produbanco con la garantía de Shows Online S. Verde 70 te lo trae. Top Shows Live.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario. Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto a 22 instituciones públicas, privadas y organismos internacionales, han trabajado en la construcción de una política pública que tiene como objetivo promover conductas protectoras y preventivas en el acceso y uso de Internet y también sanciones en el caso de vulneración de derechos.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de esta prestigiosa radio.
Gracias por estar junto a nosotros. Mañana, pues, es el lanzamiento de esta política pública, pero ¿qué implica y de qué forma se van justamente a proteger los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes con esta política pública?
Muchas gracias por la pregunta y por el espacio. Siempre es importante, este es un nuevo momento que vive el país y el mundo. La región, todos nos hemos volcado a propósito de la emergencia sanitaria a escala global, todos nos hemos volcado a las tecnologías digitales. De hecho, estas ya estaban hace mucho, pero ahora su presencia es mucho más fuerte en términos comunicacionales, en términos educativos, y por lo tanto tenemos que hacer de la Internet un espacio sano, seguro y constructivo, entendiendo que existen riesgos, pero también existen potencialidades que nos presentan las tecnologías digitales. Y la idea es generar, como usted lo decía en la introducción, una cultura protectora y una cultura preventiva. Pero sabemos que incluso detrás de la Internet y de las tecnologías digitales existen también incluso mafias transnacionales que pueden vulnerar derechos. También en la relación entre los propios pares, entre los propios niños, niñas, adolescentes, puede existir vulneraciones de derechos. La idea es hacer conciencia de esto para precautelar y que la Internet sea un espacio seguro.
No hemos estado en nuestro país, en Ecuador, no hemos estado tal vez preparados, sino hasta el momento para afrontar justamente estos cambios tecnológicos que vivimos actualmente y la utilización de los niños, de las niñas y de los adolescentes, justamente de las herramientas tecnológicas, que como usted lo dijo hace un momento, no es ahora, obviamente se ha acentuado más con motivo de la pandemia porque se ha vuelto una herramienta necesaria, pero ya esto viene desde hace algún tiempo atrás y los peligros han estado ahí.
Así es, como usted lo decía, ¿no? Este es un tema que no es nuevo, pero que en general yo le diría todos los países estamos afrontando. En el caso de Sudamérica, nosotros somos el primer país que sacaría una política pública para el cuidado y la protección de niños, niñas, adolescentes en el mundo digital, en los entornos digitales y virtuales. Así es que tenemos porque hemos trabajado ya desde hace muchos meses con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, conociendo experiencias de otros países como México, Perú, Panamá. Países centroamericanos han desarrollado interesantes iniciativas en términos de uso seguro del Internet y nosotros hemos recogido estas experiencias y, como le digo, a escala sudamericana somos el primer país en publicar, en sacar, en emitir una política pública al respecto.
¿Pero qué implica esta política pública? Es decir, ¿de qué manera prevenir? ¿Qué se va a hacer? ¿De qué forma, por ejemplo, se puede regular? Porque de alguna manera también me imagino que va a haber cambios en materia legal para que se pueda justamente adecuar, digamos, esta protección de los niños, niñas y adolescentes en el uso del Internet, para que no sean vulnerados sus derechos.
Así es, tenemos cinco ejes de trabajo en esta política pública. El primero tiene que ver con lo que usted señalaba en este momento, las medidas legales para garantizar derechos digitales. ¿Qué significa esto? Estamos a las puertas de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, uh-huh. Por lo tanto, todos los temas de violencia digital y todos los temas de derechos digitales tienen que tomarse en cuenta en estas reformas legales. Por ejemplo, le doy otros temas de cambios legales que requerimos, la tipología de los delitos. Por ejemplo, si nosotros, como muy bien lo hace el sector del feminismo, en donde se cataloga como un delito el femicidio, precisamente para visibilizar este problema, este delito, y poder tomar acciones concretas al respecto, todos los temas de sexting, chantaje o extorsión, conocido como sextortion, el grooming, todas estas formas diferentes que hay de delitos y de vulneraciones tienen que ser tipificadas, uh-huh, de una manera adecuada para que se pueda dar un seguimiento y un abordaje adecuado.
Es decir, en este momento no están incluidos.
No, tenemos algunos artículos en el propio COIB y en el Código de la Niñez que habla, pero tome en cuenta que el Código de la Niñez data ya desde hace 17 años, que no ha tenido una reforma sustancial, uh-huh, en estos temas, y por lo tanto las tecnologías digitales hace más de 15 años no eran tan fuertes y no teníamos esta presencia de estas nuevas formas de delito. Eso por ponerle uno de los ejes. El otro eje tiene que ver con todos los protocolos de atención, de cuidado que requieren niños, niñas y adolescentes en su manejo en el Internet. Otro de los temas tiene que ver con un adecuado seguimiento, articulación interinstitucional, uh-huh, para todos los casos, por ejemplo, de cuando ya se dan los delitos, cómo se hacen los procesos de investigación. ¿Cómo podemos desarrollar líneas de denuncia adecuadas, guardando a veces confidencialidad para poder tener acceso a esta información y poder hacer un adecuado investigación de estos casos?
Es
como
decir,
yo le decía.
Es decir, va a haber un protocolo claro para cuando este tipo de casos se presenten, que al momento no existe.
Así es. Desarrollar estos protocolos es un tema importante precisamente porque estamos hablando de nuevas modalidades, uh-huh, de delitos, estamos hablando de nuevas modalidades de relacionamientos y esto requiere un adecuado acompañamiento. Incluso por ponerle un ejemplo, las personas que hacen investigación, principalmente fiscalía, policía, que hacen investigaciones al respecto, el estar permanentemente en contacto con potenciales imágenes dañinas para niños, niñas, adolescentes, en donde niños, niñas, adolescentes están involucrados, necesitan incluso estos operadores un acompañamiento especial precisamente para descontaminarse de este tipo de investigaciones. Mm. Otro de los temas, y como yo le decía, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana también está involucrado dentro de estas 22 instituciones, porque queremos trabajar protocolos regionales. Desgraciadamente, los problemas que existen alrededor del Internet ha rebasado también las fronteras nacionales y necesitamos tener una adecuada articulación con los otros países de la región y del mundo, porque a veces no sabemos de dónde vienen los ataques, a veces son locales, nacionales, o otras veces son internacionales. Uh-huh. Otro de los temas es el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades. Y aquí hay un pilar fundamental que tiene que ver con el sistema educativo. Nuestros niños, niñas y adolescentes están volcados a las tecnologías digitales en este momento y por lo tanto, insisto, tenemos que tener una cultura preventiva. Nuestros docentes tienen que manejar, desarrollar habilidades digitales, pero también desarrollar un enfoque de protección de derechos para que en el desarrollo de las actividades que se realizan en los entornos virtuales y digitales, tengan las precauciones adecuadas y sepan transmitir también a nuestros niños, niñas, adolescentes, uh-huh, esa cultura de cuidado. Tomemos en cuenta, y aquí vale la pena poner tres conceptos: lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida cotidiana en el ámbito íntimo. ¿Qué hago dentro yo de mi cuarto? Lo que hago yo dentro de mi cuarto no lo revelo al mundo. Por lo tanto, esto no puedo ponerlo en las redes sociales. El otro concepto, junto con lo íntimo, es lo privado. Lo privado, ¿cuáles son las cosas privadas, pero que yo podría hacerlos dentro de mi casa y que podría estar la ventana abierta o no, y diferenciar qué es la información que yo manejo, cuáles son mis conductas que tienen que ver con un ámbito privado, uh-huh, y cuáles son las conductas que yo tengo en el ámbito público? Y, digamos, así es como debemos manejarnos también en las redes sociales y en el mundo virtual. Ahora tomemos en cuenta que el espacio virtual es un espacio público, uh-huh, y por lo tanto, como usted bien lo decía, necesita de ciertas regulaciones en el sentido de la protección y del enfoque de derechos para nuestros niños, niñas, adolescentes.
Si nos enfocamos en el ámbito educativo, que es importantísimo, como usted lo estaba mencionando hace un momento, hablamos también de justamente poder llegar a los niños que obviamente en algunos momentos no tienen conciencia de los peligros a los cuales se ven expuestos a través del internet, pero ¿cómo llegar a ellos? ¿De qué forma van a haber campañas comunicacionales, además de refuerzo en las instituciones educativas, para que los niños, para lograr que los niños sean más reflexivos? ¿Ustedes ya tienen claro cómo se va a aplicar esto en las instituciones o en campañas para poder llegar a ellos con un mensaje claro?
¿Cómo no? Y me da pie para el quinto eje, que tiene, uh-huh, que ver con un tema comunicacional, impulsando esta cultura de protección integral. No solo nuestros niños, toda la sociedad en su conjunto tenemos que desarrollar criterios de protección, incluso de nuestros propios datos, de nuestros datos que publicamos. Uh-huh. Digamos, no solo los niños, mucho se ha dicho, los investigadores hablaban de que los niños, niñas, adolescentes son nativos digitales, se los decía. Sin embargo, también hay otras corrientes de pensamiento que dicen que no es que nuestros niños nacen aprendiendo a manejar la tecnología, uh-huh, y que conocen todos los cuidados. Tenemos que desarrollar esas capacidades y esas habilidades para que sepamos cuidarnos en el espacio virtual, tanto como cuidarnos en el espacio público. Y esto tiene que ver con cuáles son las destrezas que desarrollamos con los padres de familia, cuáles son las destrezas que desarrollamos con los docentes, con los propios niños, con nosotros en nuestro trabajo, ahora que estamos volcados en el teletrabajo. Esta cultura preventiva significa tener cuidado con las claves, con lo que compartimos, con el propio WhatsApp y las redes sociales. Y por lo tanto, no solo es un tema comunicacional con los niños, que por supuesto, sin duda alguna, es nuestro grupo prioritario, uh-huh, sino también esta es una política intergeneracional, porque tenemos que dialogar entre las diferentes generaciones para generar una cultura protectora que tiene que ver con muchísimos de los ámbitos que están dentro de las tecnologías digitales.
Mañana se va a realizar el lanzamiento, como lo dijimos inicialmente, pero ¿cuándo se va a poder lograr cumplir con estos cinco ejes de los cuales hemos conversado?
Bueno, arrancamos ya, de hecho, en el proceso, como yo le decía, de las reformas legales. Estamos nosotros presentando la propuesta a la Asamblea Nacional, uh-huh, y a la Comisión de Niñez, para que acojan estos criterios dentro de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Estamos desarrollando ya con el Ministerio de Educación. Ellos tienen ya trabajado todos los temas digitales en el que denominan ellos el mundo de Eugenia. Aquí está, desde una visión de derechos, cómo movernos, cómo navegar en la tecnología, en la digitalización y en la Internet. Ahí están varios de los conceptos, criterios que, uh-huh, que se desarrollan. Tenemos también el hecho de que tengamos 22 instituciones que tienen que ver con lo público y lo privado. Aquí es importante, la garantía del Estado es fundamental, es el responsable, es el garante de los derechos, pero el autocuidado, la autoprotección es un tema también importante. En esta iniciativa está la función judicial a través del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, Están los gobiernos seccionales. El Congope, la AME, han colaborado con el desarrollo de algunas de estas líneas de trabajo de esta política, porque, como yo le decía antes, uh-huh, el espacio virtual es un espacio público y los rectores del espacio público son los municipios del país. Tiene que ver cómo manejamos los centros de cómputo, uh-huh, los cibercafés, cuáles son los protocolos que tienen que cumplir ellos para el cuidado de nuestros niños.
Importante, quedaremos entonces, se nos ha acabado lastimosamente el tiempo, vamos a quedar pendientes y seguiremos conversando sobre este tema para revisar cómo van avanzando justamente los detalles, los cambios que deben darse en todos los ejes que de los cuales hemos conversado acerca de esta iniciativa. Ya lo invitaremos nuevamente para ir analizando, como le dije hace un momento, cómo avanza esta importante iniciativa en vista de los cambios tecnológicos que se han dado en nuestro país. Le quiero agradecer a Francisco Ceballos, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchas gracias.
A usted.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet. Find new roads. En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas, con Hugo Vargas.
Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. Como todos sabemos, el gobierno nacional reformó el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades y para el caso de importación de vehículos, cuyo valor máximo es de 60 salarios básicos unificados, es decir, $24,000. La persona con discapacidad estará exenta de pagar el IVA, ICE, FODINFA y el arancel según el porcentaje de discapacidad, siendo el mínimo 30%. Los requisitos actuales exigidos son copia color de la cédula de identidad, carnet de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud Pública, así como la autorización electrónica para importación de bienes de uso exclusivo de personas con discapacidad. Finalmente, se solicita el dispositivo de firma electrónica token a través de la página web del Banco Central del Ecuador y posteriormente será retirado en las oficinas del Registro Civil. Ciertas marcas de vehículos están simplificando este trámite al realizar el mismo en sus propios concesionarios.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, Ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Chevrolet está para darte más ventajas. Tecnología con la llave inteligente del tracker y beneficios de hasta $1,500. Espacio con las tres filas de asientos de la Captiva y 0% de entrada con Chevy Plan. Y además, paga tu tracker o Captiva desde el 2021. Chevrolet.
Aplican términos y condiciones.
Atención, buscamos los siguientes perfiles para un emprendimiento con grandes ganancias. Requisitos: querer emprender desde casa, ser fan de las redes sociales y querer ganar dinero extra con un negocio digital. Si reúnes uno o más requisitos, ingresa a yambal.com. Yambal, emprende a tu manera.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En la Asamblea General número 75 de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que es importante la implementación de una política multilateral para enfrentar la crisis del COVID-19. Escuchemos a continuación parte de las declaraciones del primer mandatario.
La pandemia que afecta al planeta adelantó la hora de convertir estas buenas intenciones en acciones más concretas. El COVID ha puesto toda la presión sobre el multilateralismo, porque después de 6 meses, la emergencia no solo es sanitaria, sino también social y económica. Sin excepción, todos los países hemos sido golpeados por este virus mortal. No podremos salvar vidas y reactivar la economía sin el apoyo de los organismos multilaterales, con el apoyo de la empresa privada, de la comunidad académica y de la sociedad en su conjunto. Para Ecuador, el apoyo de los organismos financieros internacionales ha sido fundamental en estos meses. Por eso, aplaudimos los pronunciamientos a favor de una respuesta multilateral para afrontar la crisis. La directora del Fondo Monetario Internacional reconoce la importancia de apoyar a las economías emergentes y en desarrollo, y el presidente del Banco Mundial habla de una moratoria de la deuda para los países pobres. Ecuador respalda y agradece esas propuestas y hace un llamado a considerar a los países de renta media, pues todas las naciones afrontamos graves problemas económicos. Queridos amigos, el COVID ha cambiado la historia del mundo reciente y probablemente también la del mundo futuro. Se agravará la pobreza, la inequidad y el desempleo, lo cual afectará el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos enfrentamos entonces al riesgo de retroceder en las metas que hemos logrado durante los últimos años. Para Ecuador, la Agenda 2030 es política de Estado y está alineada a nuestro Plan Nacional de Desarrollo denominado Toda una Vida, que no hemos dejado de atender. Insistimos en la necesidad de tener un sistema multilateral fuerte, sólido y comprometido que asegure a todos apoyo financiero y técnico.
Vamos con otros temas en Notimundo a la Carta. Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, indicó que la solicitud para dejar sin efecto a la resolución 060 emitida por el municipio capitalino tiene base en las cifras de afectación que enfrenta el sector e informó que al momento se registra una pérdida por 20 mil millones de dólares derivada de la paralización de actividades por el brote de COVID-19. Manifestó que de ese monto el 53% corresponde a la ciudad de Quito. Además dijo que la cifra de desempleo en la capital es del 23% y comparó con el empleo adecuado que se ubica en el 24%.
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 23 de septiembre se registran 129.892 contagios de COVID-19. Además, hay 102.852 personas recuperadas de la pandemia y un total de 11.171 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 35.515 contagios, de los cuales 32.543 pertenecen a la ciudad de Quito. Un incremento de 1.502 contagios en las últimas 24 horas. La capital es la ciudad con mayor número de casos en nuestro país.
Y con esta información, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Los esperamos nuevamente aquí mañana a partir de las 18 horas en Notimundo Estelar.
Viene ahora Cristian de Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo.
Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars, by Le Park.
Banco del Austro.
Por el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.